Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. Mil gracias de antemano a todas aquellas personas que se han vinculado recientemente a través de los diferentes canales donde tenemos presencia, tales como Podimo, iVoox, desde luego nuestro canal en YouTube, En Órbita Podcast. Mil gracias a todos ustedes por la sintonía, el seguimiento, por darle like, participar y comentar. Bien, mis queridos podescuchas, el tema que traigo para hoy está desde luego vinculado con la línea general o el común denominador o el hilo conductor que hemos trazado a lo largo de las más de ya 6 temporadas que completamos. Y se titula Fudo-chin. Pido excusas por la pronunciación del paupérrimo japonés. Es un vocablo, un ideograma japonés que desde luego está vinculado con aspectos que poco o más bien se han tergiversado o por esa sobreexposición se han distorsionado hasta más no poder, hasta el hartazgo, que es el concepto mismo y la práctica de la meditación y a su vez de ciertas prácticas vinculadas del lado de lo esotérico sin que por ello adquieran necesariamente ese carácter místico. En una de las emisiones pasadas, para aquellos que quieran revisitar el contenido o visitar ese episodio, se titulaba Sabiduría ancestral versus conocimiento oculto o el conocimiento supremo, pues pueden encontrar allí como esa clara distinción. No es un mero ejercicio conceptual o una mera locuración mental, sino que se trata de entender cuáles son las diferencias y el por qué es tan importante si queremos, digamos, lograr una mayor comprensión de la realidad subyacente, volcarnos sobre ese conocimiento antiquísimo y ancestral que bebe de fuentes literalmente desconocidas y cuyos orígenes no podríamos precisar en una escala de tiempo. Si bien es cierto que había prometido a toda la audiencia desarrollar el contenido sobre Susan Blackmore, una brillante psicóloga clínica que ha mantenido conversaciones recientes con personalidades como el mismo Rupert Sheldrake o como Bernardo Kastrup, entre otros más, en relación a la conciencia, y cuyo libro, a propósito, más popular de esta autora, de esta psicóloga Blackmore, es Conversaciones sobre la conciencia o de la conciencia, pues el tema que traigo hoy a colación definitivamente conecta o empata muy bien todo esto. Resulta que durante el estudio y la práctica de las experiencias extracorpóreas o los sueños lúcidos, y quiero hacer aquí la distinción, no lo establezco como una disyunción, simplemente estoy refiriéndome a dos fenómenos cuyo sustrato o cuya base aquí sigue siendo la misma. Hay una serie de prerequisitos para lograr tener, yo no hablaría de nivel de maestría ni de dominio, sino de control y de estabilización de este tipo de experiencias. Una de las dificultades con las que se encuentran la mayoría de practicantes diariamente tiene que ver con el hecho de que son experiencias fugaces, sea la experiencia fuera del cuerpo o sea la experiencia de cobrar conciencia semilúcida o prelúcida, si le queremos llamar así, durante un sueño. ¿Por qué? No porque la conciencia sea algo evanescente o algo que se nos escapa o una condición difícil de lograr, sino que nuestra actitud diaria, nuestra, y quiero que se queden con este término, con esta palabra, nuestra postura general acerca de las cosas, es una traducción de nuestro estado interno. Y si ustedes revisan cualquier manual, cualquier guía, cualquier texto, independientemente del autor y las discrepancias entre autores en relación a toda la fenomenología que envuelve estos sucesos exóticos aún para la ciencia, como lo son los sueños lúcidos o las experiencias extracorpóreas, es que todos, absolutamente todos, enfatizan en la necesidad de meditar o de lograr la meditación. Sin embargo, aquí estriba el primer problema. ¿Por qué? La mayoría de los individuos asumimos, independientemente de si estamos de este lado del globo, en Latinoamérica o en las Américas, o si nos encontramos en Europa, que la meditación es algo que hacemos nosotros mismos, es algo que le hacemos a nuestra mente de manera individual, a través de un conjunto de técnicas o condiciones específicas. Cuando resulta que es a la inversa, la meditación es un estado que nos coloca en predisposición para que le suceda algo a la mente. O sea, allí el individuo, así suene esto algo abstracto, literalmente tiende a disolverse en este mismo proceso. Y ya voy a explicar por qué. Si bien es cierto que el título del podcast y el tema es el del Fudo-Chin, que se vincula con un concepto originado sobre todo al interior de una disciplina marcial que brotó de una corriente que se conocía como Daito Ryu Aikijutsu, que luego sería conocida como Aikido, pues resulta que se trata es de entender qué es eso de un estado mental en calma o qué es eso del estado mental idóneo. Mentalizar es lo propio de la dinámica de la actividad cerebral, diría un neurocientífico o un fisicalista o una persona con un enfoque neurobiológico acerca de lo que sea la conciencia y lo que sea la mente. Y entonces resulta que esta dinámica diaria en la cual todos estamos envueltos se traduce y a veces casi que es transportada del otro lado. Basta con revisar para aquellos que pueden recordar o pueden recapitular lo que han soñado durante la noche anterior, el contenido de los mismos, independientemente de una interpretación de carácter psicoanalítico o que provenga de la psicología analítica o de cualquier otra corriente o escuela de pensamiento de psicología, aquí el punto es que no se ha terminado de develar y entender realmente qué son o qué sean los sueños y cómo se producen, independientemente de las funciones cerebrales, de la carga eléctrica y del ascenso o descenso en eso que conocen ya todos como la tabla de Lech. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La meditación parece ser la condición sine qua non, el requisito primario, el requisito esencial para poder lograr no solo estabilización, sino continuidad y facilidad en educir las experiencias. Si partimos del hecho de que realmente la experiencia extracorpórea o el sueño lúcido son procesos naturales, entonces la facilidad para acceder a estos tendría que ver con una predisposición ya no del individuo, sino de su estado interno. Porque ciertamente, y aquí quiero hacer una salvedad, esto no es algo que ocurra de manera localizada en el interior del individuo. Es cierto que el individuo necesita cierto tipo de insight o de volcamiento o de proceso autorreflexivo, si se quiere, pero es simplemente para poder romper barreras, límites, sellos. ¿Qué ocurre? En la cultura occidental, la palabra meditación, que tiene una lectura etimológica como meditatio, se ha vinculado regularmente con ejercicios de carácter intelectual. A veces se asociaba indistintamente con el término o el vocablo contemplación, que se reservaba obviamente, digamos, a prácticas de carácter religioso o espiritual. De allí la confusión. Entonces mucha gente decía, ah, mira, yo estoy meditando, estoy haciendo una práctica espiritual, cuando realmente se trata de inducir un modo de conciencia particular, un modo de conciencia específico. En ese sentido, la meditación, así como lo interpretan, por ejemplo, desde el punto de vista biofísico o clínico actualmente, ejemplo de eso, hay montones de papers y publicaciones en torno a los efectos beneficiosos de la meditación en el día a día, en la reducción, por ejemplo, del estrés, en el mejoramiento del desempeño del sistema inmunológico en el individuo, ¿sí? Recordé una publicación reciente de la Mayo Clinic, de la Clínica Mayo, en la que pues hacían como una especie de checklist y al mismo tiempo una especie de descripción muy generalizada de por qué era una forma simple de reducción del estrés o una herramienta muy muy buena que permitía eliminar el estrés del día a día, brindar cierto tipo de calma y por eso es que también se promueve de este otro lado del globo la meditación como también como una panacea, si se quiere. Por ejemplo, en los cursos de mindfulness y cosas similares. Si bien es cierto que la meditación se remonta a prácticas antiquísimas, ancestrales, milenarias, originalmente también su propósito tenía que ver con una profundización. Más que una introspección, era una comprensión de lo sagrado y de las fuerzas místicas de la existencia y la vida. Pero cuando hablamos, ojo, de fuerzas místicas, nos estamos refiriendo a unas fuerzas que precisamente crean una condición en el espacio, en la totalidad de la realidad que no podemos manejar, que no podemos abordar. Y entonces, y solo entonces, la meditación lo que nos permite es adentrarnos en una visión del mundo mucho más ampliada. Actualmente, como ya les mencioné, pues la gente habla de meditación y se refiere a bienestar físico, emocional, a mejoramiento de las condiciones de ciertos casos clínicos de enfermedad como ansiedad, asma, dolores crónicos, depresión, enfermedades de tipo cardíaco, hipertensión arterial, o problemas mismos de sueño, ¿cierto? O cefaleas tensionales o migrañas, que la mayoría de nosotros creo las hemos padecido en algún punto. Entonces aquí lo interesante es que cuando abordamos esta noción de meditación dentro de un espectro amplio de prácticas, primero hay una asociación indiscutible con esa sensación o noción de relajación. Y la pregunta aquí es, ¿qué hace la meditación si es algo que le sucede a la mente? No es algo que le hagamos a la mente, sino algo que le sucede. La mente, para bien o para mal, indistintamente en Occidente, que somos muy pragmáticos, ¿cierto? Tendemos a identificarla con la conciencia, con el cerebro. Para la mayoría de neurocientíficos no existe, de hecho, algo así como la conciencia y la mente por separado, sino que se trata de una sola entidad indisoluble. Es una función. La conciencia es una función, resultado de la actividad cerebral. Es una función neurobiológica, entonces, si se quiere. Y lo curioso es que en Oriente, y dentro de ciertas prácticas y disciplinas antiquísimas, la mente se ha entendido es como una suerte de interposición, de una barrera entre la conciencia en términos individuales y lo que quiera que sea la realidad. ¿Cómo entonces el individuo puede lograr una cierta actitud? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la práctica del Fudoshin que fue desarrollada dentro de una amplia disciplina marcial que era la Daito Ryu Aikijutsu? Resulta que la meditación, dentro de sus diferentes técnicas, o más bien dentro del conjunto de técnicas que se diseñaron de forma milenaria, ancestral, para promover esa relajación interna, que luego se traduciría, obviamente, y se expresaría a través del mecanismo físico y a través del cuerpo, lo que buscaba era construir energía interna. Porque una de sus premisas o de sus principios era que el individuo no tenía la energía suficiente para operar no solo en el mundo de vigilia, en este mundo, sino dentro de otros mundos, en plural. Y aquí es cuando se entiende entonces esta idea de entender o adentrarse dentro de fuerzas místicas de la vida y la existencia, entendiendo que ya no solo se trata de una vida contemplativa o de una vida física en un entorno físico. Cuando dicen que es necesario construir energía interna o fuerza de vida, esto es lo que los chinos llaman chi, neuma los griegos, prana los hindúes y desde luego los japoneses ki. Y aquí justamente es donde se vincula esta noción de meditación con el Fudoshin. ¿Cómo un individuo podría lograr un equilibrio y una generación de energía suficiente? Es cierto que la meditación a lo largo del tiempo ha tomado y digamos, ha subsumido diferentes significados dependiendo de los contextos y que, digamos, de manera casi que ineluctable se ha vinculado fuertemente con diversas religiones y prácticas religiosas. Sin embargo, también es cierto que dentro de las prácticas asiáticas y particularmente las prácticas marciales adquirió, digámoslo, una esquematización un poco más vinculada al desarrollo de una fuerza interna, ya no solo energía, sino una fuerza interna para desarrollar una suerte de visión. Para aquellos, pues, escuchas que están escuchando esto, para aquellos, por ejemplo, que han leído a autores como Castañeda, entonces van a hablar de, la visión interna. O aquellos de corte orientalista van a decir, este es el famoso tercer ojo que se vuelve casi que omnisciente, y desarrolla clarividencia y entonces es capaz de percibir todas las realidades o las realidades que forman parte o desde donde pues este universo físico es solo un pequeño fragmento. El término Fudoshin, tal cual, es un vocablo o un constructo que al ser un ideograma, como la mayoría, digamos, de términos japoneses, pues remite una idea y con una rapidez permite una verificación de su percepción. ¿Qué quiere decir eso? Los ideogramas fueron diseñados con el fin de contener, ¿sí?, dentro de un signo, un conjunto de esquemas que representaban globalmente mensajes simples o conceptos. El Fudoshin, literal y metafóricamente, puede traducirse como mente inmóvil o corazón inmóvil. Si bien es cierto que ha sido vinculado con prácticas y creencias como las del budismo zen, el sintoísmo o el mismo camino de los guerreros japoneses o el bushido, también es cierto que traduce, al descomponer ese ideograma, tres aspectos fundamentales. El primero de estos es fu, que bien puede interpretarse como negación. El segundo, do, que hace alusión a veces a camino o movimiento, se traduce como camino o movimiento. Y el tercero, shin o kokoro, que es corazón. Entonces nos están hablando del estado que debe tener la mente y el corazón. Si bien es cierto que, digamos, por razones idiomáticas es difícil una traducción precisa, y en el lenguaje japonés ordinario, kokoro también se refiere a todo mundo interno, y este mundo interno incluye desde luego pensamientos y sentimientos. La práctica indubitablemente conduce entonces a cierta actitud mental, a una postura interna que refleja un nuevo estado y una nueva condición, que a través de la práctica meditativa ha inducido una nueva habilidad o capacidad en el individuo que la ha practicado. Esto no se trata de trucos, no se trata de un proceso ideativo. Hay una verificación, una corroboración para aquellos que se han adentrado en cualquier tipo de práctica de carácter meditativo. ¿Qué ocurre entonces? El Fudo-Chin normalmente se ha vinculado a eso que, digamos, dentro de la cultura japonesa y específicamente dentro de la cultura marcial, independientemente del arte marcial, porque todas manan o provienen de un tronco común, se conoce como Chisei. El camino que recorre el guerrero, el camino que anda el guerrero. Y entonces esa actitud mental solo puede provenir de la práctica, no solo física, sino de la práctica interna. Pero ojo, no por el hecho de ser interna es una práctica subjetiva como tal. Hay un autor y practicante de una disciplina llamada Ki Aikido, que se llama Koichi Toei. Y en uno de sus textos, el maestro Toei refiere que la postura o nuestra postura física es un reflejo de nuestro estado mental y que a su vez la historia del hombre es la historia de la adaptación postural. Pero sus palabras tienen mayor calado cuando se entiende que se trata no solo de la postura física, la cual a fin de cuentas es solo una expresión claramente de nuestro estado interno, sino además de una postura en un sentido ya literal y también metafórico en relación a cómo comenzamos a percibir el mundo. Entonces se produce una unificación literalmente de eso que estaba escindido, separado, dividido, que era la mente y el cuerpo. Y entonces el individuo es capaz de lograr, a través de esa integración o de ese nuevo equilibrio o ese acoplamiento entre esos dos aspectos de sí mismo, que son cuerpo y mente, una nueva comprensión del universo. Afirma entonces Toei que la postura, él dice, interna y externa es un reflejo del estado mental, y que cuando nuestra mente se vuelve inamovible, es decir, Fudo-Shin, el cuerpo se vuelve sumamente estable, Fudo-Tai, y en consecuencia también todo el individuo se vuelve más natural y relajado, pero al mismo tiempo amplía los horizontes de su percepción. Desde luego, muchos, digamos, han querido interpretar esto en el sentido de que se produce un cambio, una modificación, pero realmente aquí lo interesante es que se está hablando es de cómo esta práctica permite entender un poco más que se trata de un estado de integración psicofísico en el cual la mente alcanza tal nivel de claridad que capacita al individuo para aprovechar al máximo todo su potencial, no solo en el desempeño de la actividad marcial, obviamente, o no solo a nivel de desempeño físico, sino también a nivel de desempeño perceptual. Y esto es sumamente interesante porque tiene una aplicación práctica y una aplicación vinculada a esto que muchos de ustedes, mis queridos podescuchas, buscan en relación a cómo mejorar o ganar más estabilidad o ampliar el rango de conciencia dentro de estas prácticas relacionadas con la OB o EFC o los sueños lúcidos. El verdadero Fudoshin no es un estado de mente rígido e inamovible, aun cuando esa es la traducción literal, sino que es una condición de estabilidad que es proveniente de un movimiento interno. Se trata de una estabilidad física y espiritual, entonces, que es originada por un movimiento infinito, el cual, al ser tan rápido, deviene imperceptible. Esta es más o menos la explicación que hace el maestro Tobei. Dice, ¿qué es lo que ocurre? Se puede alcanzar el Fudoshin cuando somos capaces de elevar al máximo nuestro nivel de percepción, cosa que es posible cuando se logra y solo única y exclusivamente una buena relación entre nosotros y el espacio. Y para lograr esa nueva relación o integración del individuo respecto al espacio, que ya no es solo el espacio físico circundante, sino el espacio en un espectro más amplio, es necesario que la mente esté libre y en calma. Esta es, pues, mis queridos podescuchas, el tema que quería compartir con todos ustedes el día de hoy. Mil gracias a todos por escuchar. Nos veremos en una próxima emisión.